Mezcla, un podcast de La Diaria.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Mezcla en Cuarentena. Para este resumen semanal, como le hemos llamado, de los viernes, está indudablemente asignado por lo que ha sido catalogado por el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, como un retroceso de algunos casilleros a lo que teníamos el viernes pasado. El viernes pasado había 12 casos activos de COVID-19 en Uruguay y anoche teníamos 63 según el reporte del SINAE, es decir, que se multiplicó por 5 la cantidad, y este virus, el SARS-CoV-2, nos recordó con el caso de 33 lo fácil que le resulta expandirse y ir contagiando gente. Y bueno, y que la batalla no está ganada, para usar estos términos que se suelen usar y que suelen usar muchos integrantes del gobierno. Por eso quería empezar compartiendo un audio con las palabras del secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, ayer en una actividad en ACE donde se recibió la donación de respiradores por parte del grupo de empresarios y algunos ciudadanos que han colaborado. Nos cuidamos entre todos. Escuchemos a Delgado.
Y empezamos a jugar en la altura con esa garra de charrúa que tienen los uruguayos. Y como dice Rafael Rade, bueno, íbamos empatando. Y después hicimos un gol. Y quizás, yo apelando a la frase del presidente de Luis Lacalle Pou, de para adelante todo lo posible y para atrás todo lo necesario, quizás nos empataron. Pero todavía nos falta un segundo tiempo, nos falta un alargue. Y esta vez sí, el Uruguay tiene los pulmones necesarios, la actitud y la precaución responsable y necesaria para enfrentar la pandemia que tenemos por delante. Porque esto no está terminado. Uno puede decir está controlado, y sí, en términos mundiales el Uruguay tiene una pandemia controlada. Pero no la tiene terminada. Acá es auspicioso el panorama, sí, pero sabemos siempre que si nos descuidamos en la medida de prevención y si nos descuidamos en la medida de higiene y de hábitos, el riesgo está latente y surge inmediatamente.
Y así hablaba Delgado, usando todas las metáforas que podía usar, usándolas todas juntas, para decir, bueno, hay que seguir manteniendo los cuidados que tenemos que tener, como también lo dijo el presidente de la República el lunes, cuando se trasladó con varios ministros a la ciudad de 33, para, bueno, ver cómo estaba la situación y para anunciar alguna de las medidas, que fueron los controles de circulación, de ingreso y de egreso del departamento de 33, para que fuera lo estrictamente necesario, como decía, la suspensión de las clases en la ciudad de 33, que después se suspendieron a partir de ayer jueves, se suspendieron en el resto, que era, bueno, un reclamo de los gremios y también de buena parte del territorio, decir, bueno, las localidades del interior por ahora no tienen COVID-19, sí hay muchos casos en la ciudad, evitémoslo. Y bueno, fue una decisión que le costó a las autoridades de la enseñanza, les costó unos cuantos días, pero finalmente terminaron tomando esa decisión. Otro de los anuncios que hacía ayer el presidente, bueno, se pusieron en marcha en la semana, como fue la realización de hisopados no aleatorios como había sido en Rivera, sino más como focalizados en determinados grupos, especialmente en el sector de la salud, pero también en el transporte y en áreas de alta circulación, como en algunas zonas más céntricas y comerciales. Y bueno, el anuncio, que ya lo había anunciado hace, de que van a crearse 8 camas de terapia intensiva, se supone que en la primera quincena de julio. Y el miércoles el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la República firmaron un convenio para hacer los diagnósticos de COVID-19 en el Laboratorio de Ecología Molecular de la sede de Rocha, del Centro Universitario Regional Este, del CURE, de la Universidad de la República, donde se van a hacer los test, como, bueno, teniendo más para que puedan llegar hasta ahí desde la región y, bueno, demorar menos en la determinación de casos. Y Delgado ayer, mientras hablaba, hacía énfasis y mostraba el tapabocas que lo tenía en la mano, que bueno, porque estaba hablando. Y bueno, y un poco también el ministro que estuvo el miércoles en la Comisión de Salud del Senado, también decía que le había llamado la atención porque, bueno, el 16 de abril se creó una ordenanza, la creó la Dirección General de Salud, que establece que todos los trabajadores, todos de la salud pública y privada, tienen que usar el tapabocas, decía, incluido ascensoristas, camilleros, enfermeros y las personas que concurren como acompañantes, y por eso lamentamos un poco este brote en 33. Bueno, entonces fue ahí también, ¿no? Se expandió de una manera muy rápida y surgió de un centro de salud. Ayer Cipriani, el presidente de ACE, decía, bueno, creemos que vino de un paciente, pero bueno, la primera persona confirmada fue una nurse de 33 y bueno, que también era subdirectora, es subdirectora del hospital. Entonces, bueno, se expandió rápidamente entre el personal de la salud al punto que hoy hay 28, hasta anoche al menos, 28 personas, trabajadores de la salud con COVID-19. Hace un rato hablé con Osvaldo Bianchi, que es médico de 33 y también secretario del Gremio Médico del Interior, y me decía de 98 médicos que hay en 33, hay entre 10 y 15% que están en cuarentena o en aislamiento. Son 12, eran hasta ayer al menos, 12 personas, 3 médicos con resultado de COVID positivo y 9 en aislamiento que estaban esperando los resultados. Tanto Bianchi como Cipriani y también Salinas en la sesión de la comisión decían que no está resentida la atención de la salud. Bueno, lo que se ha hecho es complementar servicios entre ACE y el principal prestador privado, y también para hacer los test fue personal de la salud de ACE de los departamentos aledaños, sobre todo de Cerro Largo. Entonces, por ahora la situación está relativamente controlada. Entre los casos de COVID-19 hay una niña, según lo que trascendió. Este es un dato con datos al martes 23, pero fue un informe que publicó ayer el Ministerio de Salud Pública, en el que contabiliza hasta el 23 de junio 26 casos en niños de 0 a 15 años, una en 33, como decía, y la mayor cantidad se dio en Rivera, donde hubo 11 niños, 6 niñas y 5 varones, y después le siguen con 5 casos Montevideo y Canelones, y después tuvieron un caso Colonia y Río Negro y 2 casos Maldonado. En cuanto a los síntomas que tuvieron a la presentación clínica, estos 26 niños, se reporta que 9 tuvieron odinofagia, que es dolor de garganta al tragar, 9 tuvieron tos, 7 rinorrea, que es una secreción nasal, 6 tuvieron fiebre, es decir, la cuarta parte tuvo fiebre, 3 pérdida de gusto, 3 pérdida de olfato y solo 1 tuvo disnea, que es la sensación de falta de aire, de ahogo, de dificultad para respirar. El informe destaca que ninguno requirió internación y que todos presentaron buena evolución. Y menciona además que en 25 casos se identificó que el contacto había sido intradomiciliario con un caso positivo, madre, padre, hermano o padrastro, y en uno no se identificó el nexo y aclara que no se cuenta con el dato de exposición a personal de la salud. Y bueno, lo que marca el Sistema Nacional de Emergencias es que hasta hoy hay 45 casos en 33, 45 casos activos, 6 en Canelones, 7 en Montevideo, 2 en Tacuarembó, 1 en Rivera, 1 en Salto y 1 en San José. A las autoridades les sigue preocupando la cuestión de frontera. El presidente de ACE decía ayer que detectaron 2 casos positivos en el hospital de Rocha. Eran de 2 cubanos que vivían al otro lado de la frontera, por eso no se está contabilizando de este lado. Y todavía está por acordarse un protocolo que me decía el director departamental de Rivera la semana pasada, un protocolo de estudio a quienes ingresan. Ahora el diagnóstico se les está haciendo solo a las personas, a migrantes extranjeros, a migrantes de Cuba concretamente, me decía el director Carlos Sarríez, que llegan desde Brasil y tienen esa pausa como de 24 horas, y si no tienen COVID pueden entrar perfectamente al territorio porque están en una situación delicada, compleja. Pero bueno, están estudiando cómo hacerlo con camioneros que vienen, y lo que comentó Salinas el miércoles en la Comisión de Salud fue que se había comunicado con Nicolás Jodal de Genexus, que es quien ha promovido la coronavirus hoy, y le consultó si había caravanas sanitarias para poder hacerse a él un traceo de los camioneros. Y bueno, decía que Jodal le dijo que eso se podía hacer obligándolos a descargar la app. y decía Salinas de esa manera, podríamos saber en qué punto están las personas, porque muchas veces declaran que van a estar 2 días en el país, que van a ir al Chuy, a eventos, pero pasan 8 o 10 días dando vueltas, y bueno, y eso es un poco lo que le preocupa y un poco en lo que están trabajando también en frontera. Seguía demorado también este acuerdo binacional para la implementación de test por la técnica molecular de PCR de ciudadanos brasileños en Uruguay, y bueno, pero hace un ratito, hace una hora nada más, en Twitter del Ministerio de Salud Pública publicaron: esta mañana se realizó la segunda reunión del Comité de la Frontera Santana del Libramento Rivera, en la que se acordó la coordinación de las medidas de salud y control epidemiológico en esa frontera debido a la pandemia de COVID-19. Y dice que Salinas dijo: es un acuerdo histórico absolutamente, ya que Uruguay es el primer país que acuerda con Brasil una política sanitaria conjunta de fronteras para el manejo de la crisis de COVID-19. Y Karina Rando dijo: vamos a tener la capacidad de seguir los hilos epidemiológicos en ambas ciudades, siguiendo los protocolos de epidemiología que se aplican actualmente en Uruguay. Y bueno, y es esto, ¿no? Utilizando el mismo método de diagnóstico, es esto que ha sido largamente anunciado en las últimas 3-4 semanas. Y bueno, salvo en el caso de 33 y de Rivera, que todavía están muy expectantes ante los focos que puedan resurgir, digamos, en el resto del país se siguen avanzando en esta nueva normalidad, aunque no tanto como se avanzó, digamos, el fin de semana, cuando hubo algunas fiestas en Salto y Maldonado, fiestas privadas. Pero bueno, al margen de eso, o sea, que todavía no está permitido, esta semana el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que habilita a cumplir, a hacer los espectáculos públicos que cuenten con los protocolos aprobados por el Poder Ejecutivo. Esto lo hizo antes de ayer, el 24 de junio. Mientras no habilitara eso, no se podían hacer los espectáculos públicos, porque estaba dispuesto su prohibición en el decreto del 13 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria. Así que bueno, entre otras actividades van a volver las actividades musicales, siempre con, Leo lo contaba y decía un poco lo irrisorio que puede resultar esto de que algunos miembros de la banda tienen tapabocas y otros no, cuando en la mesa uno puede estar a escasos centímetros de alguien y no necesariamente tenga que usarlo. Bueno, con todo lo relativo que eso puede hacer, bueno, es un poco lo que también se va a poner en práctica ahora a partir de la semana que viene, cuando también van a volver va a seguir ampliándose la gama de actividades educativas, que van a retomar las actividades presenciales. Y en esto de la nueva normalidad, el miércoles anunciaban en la Comisión de Salud del Senado que se va a intentar retomar el ritmo que se tenía antes de las consultas de otras patologías. Dijo Asqueta que en estos días estamos dictando una nueva resolución por la que, a excepción de aquellos focos del país en donde hay una situación epidemiológica particular, como es el caso de 33, en el resto del país se aumenta la oferta de cirugías y la consulta presencial. Y agregaba que decía: hemos hecho una evaluación el 15 de junio y encontramos que, si bien ha habido un incremento en la oferta, todavía estamos distantes de las cifras de igual periodo del año anterior, ya que estábamos estableciendo una reserva que iba entre 25% y 40% de las camas y no más de 2 consultas presenciales por hora. Ahora esto se está llevando a 3 consultas por hora, manteniendo igualmente una reserva para cubrir un eventual brote de la pandemia, es decir, que ha habido un mecanismo permanente de ajuste en esta materia. Entonces, bueno, esto se lleva de las consultas de 2 por hora presenciales a que sean 3. Y bueno, no especificó cuál es la reserva de camas que se está pensando para COVID-19. Tampoco especificó cuál es el atraso quirúrgico que se ha tenido en estos más de 100 días de suspensión de actividades, en donde solo hicieron las cirugías de urgencia, emergencia y oncológicas. No han dado a conocer estos datos, pero bueno, se sabe que hay atraso en ese sentido. Y bueno, estas son básicamente las novedades de este término de la semana sobre COVID-19. Así que bueno, habrá que ver cómo sigue la cosa, cómo sigue la apertura. Y bueno, hay esta mezcla entre la libertad individual, el cuidado colectivo. Así que bueno, será hasta la semana que viene.
Conducción, Amanda Muñoz. Participación, Leo Lagos. Edición, Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.